La tecnología está en cada rincón de nuestro día, de nuestra vida, pero pese a eso, se viene un apagón digital en las escuelas. Por lo menos Suecia frena la utilización de las pantallas y vuelve a los libros. Bueno, ¿por qué esta medida? ¿Qué produce o qué producen las pantallas en los más chicos? Y a la vez, ¿qué producen los libros, no? Eso me gustaría charlar un poquito con él. Él es profesor de la Universidad de San Andrés, a la vez de ser referente de Argentinos por la Educación. Estoy hablando con el profesor Alejandro Artopoulos. No sé si lo dije bien. ¿Cómo le va, profe? Buen día.
Hola, ¿cómo estás? Digamos que lo dijiste bien. Artopoulos, pero...
Bien, bueno.
Estoy acostumbrado.
Perdón, son apellidos que no estamos tan familiarizados algunos. Profe, bueno, hoy lo molestamos por este tema, ¿no? Suecia ya dio marcha atrás con el uso de las pantallas en los colegios. Esta medida en un mundo tan digitalizado, ¿cómo se puede ver en el ámbito educativo?
Bueno, hay que leerla, creo, en el contexto de las sociedades europeas, que tienen un alto nivel de digitalización de las escuelas, y que aparte, en general, lo que sucede es que aquellas sociedades donde más desarrollo tiene la inteligencia artificial, más desconfianza le tienen. Entonces, se dan cuenta que para lograr hábitos de lectura sanos, bueno, tienen que tomar medidas que regulen un poco el uso de las pantallas, por lo menos en las escuelas, ¿no?
Ahora, uno habla de las pantallas y la lectura. Ahora, mi pregunta va para el otro lado, ¿no? ¿Qué beneficios tienen los libros que no tienen las pantallas?
Bueno, primero hay que decir que las pantallas para la lectura de textos largos, como los libros, nunca han logrado avanzar. Uh-huh. O sea, la gente no lee libros en no, pantallas.
No, y hay muchísimas...
Ni siquiera en e-books, ¿no?
Ah,
o sea,
eso
ni
voy.
Siquiera en el famoso Kindle, ¿no?
Sí.
El Kindle tiene 15, un 20% de uso en los lectores. El resto compra libros. Uh-huh. De manera que los que leen libros, en general, lo hacen en papel. Por supuesto que las pantallas tienen muchos beneficios, pero tienen una gran desventaja, que es el brillo. Uh-huh. El brillo cansa la vista y estresa. Entonces, digamos, lo que hacen los lectores es asociar la lectura a un trabajo forzado. Cuando en realidad, si se hace en papel o lo que se llama con tinta electrónica, no, el Kindle, en realidad es un momento de máximo placer, ¿no? Leer un texto.
Sí, tiene muchas cuestiones. El otro día tratábamos este tema, lo tirábamos así como disparador, y mucha gente nos respondía también el tema de la imaginación. El libro te invita a imaginar. ¿Esto es así? ¿La pantalla no tiene ese beneficio de la creatividad, de la imaginación, o es menor a los del libro?
Bueno, sí. Uno asocia las pantallas a ver videos en YouTube, o en TikTok o en Instagram, cuando habitualmente se usan las pantallas, sí, ¿no? Uh-huh. El libro permite, el texto permite muchísima más ejercicio imaginativo.
¿Y lo que tiene que ver con comprensión de textos, puede ayudar el libro, no puede ayudar?
Las lecturas de textos de autores, es decir, de libros o de capítulos de libros, son muy necesarias para lograr lo que se llama el pensamiento crítico, ¿no? La interpretación de textos no es posible sin pensamiento crítico.
Exacto.
De manera que lograr o volver a los libros es muy importante, ¿sí? Más en este momento, digamos, en este momento en donde constantemente estamos siendo bombardeados por imágenes cortas, ¿no? Videos cortitos de TikTok que no nos permiten pensar, ¿no? Que prácticamente entran como por un tubo en nuestra mente y las aceptamos inmediatamente. Y si no los aceptamos, los liquidamos, ¿no?, con el dedo para el costado. Pero en general, cuando los vemos completos, los aceptamos. Y bueno, no nos permiten el ejercicio crítico, no nos permite dialogar, no nos permite ponernos a pensar qué es lo que estamos viendo. Entonces, eso, sumado a que los algoritmos que seleccionan esos videos sesgan hacia lo que más nos gusta, no nos sacan de nuestra zona de confort, es decir, no nos permiten ejercitar el pensamiento crítico, bueno, estamos en un verdadero problema a nivel del mundo, ¿no? El mundo está entrando en una etapa bastante oscura en la cual vivimos en burbujas de aceptación de ideas homogéneas y sin capacidad de ejercer el pensamiento crítico.
Bueno, a eso voy, ¿no? De ejercer ese pensamiento crítico donde muchos hacen referencia a que estamos atravesando una generación de analfabetos funcionales sin pensamientos críticos y que justamente esto de ser instantáneo, de textos cortos y todo así nos está llevando al no pensar. ¿Qué hacemos? Esto, bueno, muchos lo dicen en Suecia, pero me imagino que América Latina en general, América o todo el país, me imagino que no corre por un sendero diferente, ¿o sí?
Yo creo que sí, porque en las escuelas argentinas y latinoamericanas no tenemos que pensar en un apagón digital, porque nunca se prendió la lamparita digital. Entonces, digo, en América Latina tenemos otro problema, que es que ni siquiera llegamos a la saturación de pantallas en las aulas. Ajá. Y sí tenemos saturación de pantallas celulares en nuestra vida cotidiana. Entonces, el problema, la naturaleza del problema en algún sentido es la misma, ¿no? Porque el problema que tenemos es que todo el mundo está consumiendo TikTok.
Sí.
Y todo el mundo está siendo atragantado, ¿no?, con una dieta cognitiva muy muy dulce, ¿no? Atiborrada de comida basura, ¿no?
Sí.
Pero creo que en países como Suecia tienen más elementos para atajar esos problemas. Nosotros todavía tenemos que hacer mucho para digitalizar las aulas, para poder enseñarle a los chicos sobre cómo los algoritmos pueden sesgar su pensamiento. Porque acá tenemos dos cuestiones. Por un lado, es verdad, es necesario que la comprensión lectora se ejercite leyendo, ¿no? Uh-huh. Y textos de libros. Pero por otro lado, también hay que saber leer algoritmos.
Sí.
No solamente hay que leer textos.
Sí. Ahora, ¿y cómo influye esto de la inteligencia artificial también en la lectura de los chicos o en el aprendizaje de los chicos?
Bueno, la inteligencia artificial hoy está en todos lados, ¿no? No nos damos cuenta, pero cada vez que cliqueamos en un sitio de e-commerce y ese sitio de e-commerce nos recomienda productos,
sí.
Bueno, está la inteligencia artificial está trabajando a favor de los que venden esos productos para que nosotros estemos más cerca de hacer una compra, por ejemplo.
Sí.
Lo mismo sucede en las elecciones. En las elecciones los candidatos están poniendo contenidos, vendiendo su perfil, su propuesta política, para que nosotros los votemos. Entonces, digamos, el problema es que este tipo de inteligencia artificial no se ve, ¿sí?
Pero está.
Y está influyendo nuestra conducta, está hackeando nuestras decisiones, ¿no? Y nadie nos, en ningún lugar hay docentes que nos están enseñando cómo leer esos algoritmos que intentan manipular nuestras decisiones, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, el problema hoy es que los algoritmos no están, o la inteligencia artificial no está presente en la educación.
Sí.
La mayoría de los docentes no sabe enseñar sobre algoritmos e inteligencia artificial.
Sí, sería una reeducación para los que nos educan. Empezar a pensar en eso. Ahora, profe,
a eso nos dedicamos nosotros, digamos, claro. A formar a los docentes en estos temas.
Para ir cerrando, le pregunto en esto de que Argentina, o bueno, los países latinoamericanos principalmente, siempre vamos por atrás, ¿no? Atrás de lo que va haciendo Europa en muchas cosas, no quiero generalizar, pero muchas veces sucede esto. Países europeos, voy a tomar Suecia porque es el caso este, digitalización de las aulas, todo en Europa, en Suecia, ahora hacen marcha atrás, vuelven a los libros. Y recién charlábamos con usted y decía, bueno, Argentina no tiene que hacer eso porque no llegó a esa etapa. Pero en sus momentos sigue en proceso, o sea, ¿sería conveniente que haya, que se digitalice la educación para si estamos viendo ya que no funciona? ¿O cómo tendríamos que poner esas dos cosas, ¿no? El área digital y el libro, ¿cómo sería?
Bueno, yo ya les conté de la necesidad de formar a nuestros estudiantes en la lectura de algoritmos, ¿no? Sí. Para que tengan más independencia, más libertad, para que sean ciudadanos conscientes de lo que eligen, ¿no? Uh-huh. Ahora, el otro argumento es porque en realidad el futuro de la humanidad está en producir tecnologías y productos para ese nuevo mundo, ¿no? Entonces, hoy la Argentina está viviendo una crisis económica muy profunda que tiene que ver con no haber apostado suficientemente a ese futuro. Basta decir que Suecia, que está anunciando su apagón digital, es el país donde nació Spotify. Sí. Entonces, todos nosotros estamos escuchando música a través de la invención de suecos, ¿sí? Bueno, lo que hay que tener claro en nuestro país, en Latinoamérica, es que deberíamos inventar más Spotify, sí, que estar pensando si la próxima cosecha va a estar buena o mala porque hay sequía. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, me parece que necesitamos tener chicos formados para ese futuro, y cuanto mejor formados salgan en tecnología, mejor.
Profe, le damos las gracias este ratito con Jujuy y con Radio City.
Por favor.
Hasta luego. Chau, chau, un gusto. 11 de la mañana, 29 minutos. Estábamos hablando de la, no puntualmente de la inteligencia artificial, sino de este apagón tecnológico que comenzó en Suecia. Chau, tablet, chau, pantallas, vuelven los libros en Suecia. ¿Qué sucede con esto, no? Y las repercusiones en todo el mundo, de la mano de uno de los profesores de la Universidad de San Andrés, referente justamente de Argentina por la Educación.